Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo Abierto con el tema El Sustento. Vamos a hablar sobre qué dice el Sagrado Corán acerca del sustento, qué dicen los hadices o las tradiciones sobre este tema y algunas recomendaciones islámicas sobre el sustento, algunas anécdotas de los místicos y muchos otros temas que, como siempre, tocaremos con el Sheikh Abdul Karim Paz, a quien aprovecho para saludar. Assalamu alaikum, Sheikh Abdul Karim.
Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bueno, el tema del sustento es un tema que preocupa a la gente generalmente, porque al fin y al cabo, en la gran mayoría de los casos, la gente se preocupa por tratar de tener un sustento que en primera instancia, digamos, solucione los problemas de su vida, sus necesidades, sacie todas las necesidades que necesita el ser humano para su desarrollo. Por otro lado, los creyentes se preocupan porque el sustento sea un sustento permitido, un sustento, digamos, obtenido de fuentes permitidas en el Islam, y también de cómo gastarlo en los lugares que sinceramente Dios permite y son parte de lo halal o lo permitido en el Islam. Queremos ver qué dice el Sagrado Corán sobre el sustento y un poquito ver esta teoría islámica acerca del sustento, Sheikh Abdul Karim.
Bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, la bendición sea con todos los profetas, especialmente con Muhammad y su familia. El Sagrado Corán dice que el sustento pertenece a Dios, Él es el quien otorga el sustento, y digamos, de los cielos y de la tierra, no solamente el sustento material, sino el sustento espiritual. Él es el Razzaq, el muy sustentador. Khairur Razaqin también es el mejor de los sustentadores, dice el Sagrado Corán, son atributos de Dios. Le preguntaron al profeta por qué es el mejor de los sustentadores. Dijo, porque Dios no solamente otorga infinitamente, digamos, los bienes que son incontables, según el Corán, no podemos nosotros ni siquiera los materiales contar permanentemente, los cuales gozamos, sino que además están los bienes espirituales, pero además Dios otorga de su sustento a quien digamos, le niega, a quien le desobedece, a quien hace el mal. No es como nosotros o en general la mayoría de los hombres, salvo aquellos que se acercan más a Dios, se visten con los atributos divinos, como los profetas, por ejemplo, que ellos, vamos a ver algunos ejemplos, otorgan incluso a quienes les han, digamos, se han enemistado con ellos, le han hecho la guerra a ellos, etcétera, por el atributo divino, digamos, de aquel que sustenta a todos. Pero los bienes especiales y los favores especiales únicamente Dios se lo otorga a sus amados, a sus siervos amados, a los obedientes, a los fieles. Y Dios entonces es quien hace descender, digamos, en una medida adecuada, de modo que, de acuerdo a la lógica del Corán, no hay que confundir a aquellos que son dotados de gran cantidad de sustento material con la misericordia y el favor especial de Dios. No siempre aquel que es pobre, y en muchos casos inclusive, aquel que es pobre está, digamos así, desatendido por parte de Dios, no goza de los favores de Dios, de la atención de Dios, sea en este mundo, sea en el otro mundo, en ambos. Ni siempre aquel que goza del sustento material cuenta con el favor divino, y hay en el Sagrado Corán también referencias y en los hadices o tradiciones proféticas a, digamos, diferenciar estas cuestiones, porque obviamente a veces Dios otorga bienes sin límite a aquellos que justamente no son merecedores. Y con esto aumenta su descuido y, digamos, aumenta también su rebeldía, o su malicia, o su maldad, etc. De modo que es como una persona caprichosa, digamos, que un niño caprichoso, ¿no? Si los padres lo colman de gracias y demás, le están haciendo un mal en realidad. Por lo tanto, Dios a veces hace así con aquellos que, digamos, se enemistan con él. Y por otra parte también dice una ley que si Dios hubiera colmado a todos de bendiciones materiales, los hombres serían muy rebeldes. De hecho, fijémonos en el mundo cuánto sufrimiento, cuántas limitaciones, cuántos problemas tenemos, y así todo, la gran mayoría no recuerda a Dios y no adora a Dios, no obedece a Dios. ¿Qué serían si tuvieran, como dice el Corán, palacios, casas de oro, techos de oro, de plata y demás?
Bueno, Abdulkarim, queríamos saber las tradiciones, los hadices y la sunna del profeta, lo que nos comenta o habla acerca del tema del sustento.
Bueno, en el caso de los hadices, también tenemos que, digamos, hay cosas que atraen el sustento, por ejemplo, estrechar los vínculos familiares. Hay un dicho profético que dice aquel que pretenda tener una larga vida y que pretenda tener muchos bienes, un gran sustento y demás, que estreche los vínculos familiares, que sea generoso, que ayude a la gente. Hay cosas que atraen este sustento, de acuerdo a las tradiciones. También la súplica es muy importante. Realmente saber que Dios es quien otorga, así como los pecados, según las tradiciones islámicas, también los pecados acortan el sustento, acortan la vida también y acortan las bendiciones y atraen las aflicciones. De modo que también dice que Dios, digamos, otorga de acuerdo a una medida, y también los versículos coránicos o los dichos nos alertan de que Dios otorga su sustento de acuerdo al conocimiento y sabiduría que Él tiene, y de acuerdo a los objetivos que Él persigue, y de acuerdo al beneficio o perjuicio que le ocasione a aquellos que reciben el sustento. Lo que las enseñanzas islámicas nos dicen es que todo está, digamos, hay un decreto sobre el sustento. El sustento en realidad dice, si la gente temiese, digamos, se apartase o temiese acerca del sustento como teme de la muerte, igual, así como la muerte lo va a alcanzar igual, el sustento lo va a alcanzar igual. Aquellos que son sabios realmente saben de esto. Esto no significa que el hombre deba quedarse en su casa sin trabajar, porque así también Dios ha decretado que tengamos fuerzas y nos ha dado capacidad para buscar el sustento. Y tanto los profetas como los imames han sido hombres trabajadores. El imam Kazem, alayhi salam, el séptimo imam de la casa profética, digamos, gustaba de trabajar, como todos los imames, en general en la agricultura, en el campo, un oficio muy noble, hasta transpirar todo su cuerpo y decir esto es lo que agrada a Dios, siendo que lo interesante es que esto lo hace mucho, sí, pero él tenía la posibilidad de que hubiera, dice él mismo, yo tenía la posibilidad de que hubiera gente que trabaje para mí, que yo no necesitaba hacer esto para tener el sustento. Pero porque agrada a Dios el trabajo y demás, los imames lo hacían. De modo que esté decretado el sustento, fíjate que es más la gente que muere por comer mucho y mal que por no comer y de hambre. Si hacemos unas estadísticas, si bien la pobreza, y la pobreza es producto además no de que no haya sustento en el mundo, sino por el, digamos, las grandes usurpaciones y los grandes abusos. Hoy el consumismo, por ejemplo, que vemos en el mundo hace que se tire una cantidad de energía, de productos, de alimenticios que saciarían, digamos, a varias veces el número de la humanidad que hoy está sobre la tierra.
Bueno, yo creo que más allá de definir, digamos, y dar conceptos y mantenernos en el marco teórico, ya que a la gente también le interesa un poco saber cómo interactuar con el tema del sustento, el tema de cómo conseguirlo, de cómo utilizarlo, de cuál es la forma en que uno debe interactuar con el sustento. Y nos gustaría saber, para que los televidentes puedan ir formando una idea más clara en lo práctico, cuáles son las recomendaciones islámicas sobre el tema del sustento.
Bueno, hay un primero, quizás sea teórico, pero también tiene que ver con que una de las, digamos, de las cuatro preguntas seguro que todos tendremos que afrontar en el día del juicio es cómo invertimos nuestra juventud y de dónde obtuvimos el sustento y cómo lo gastamos. ¿En qué lo gastábamos, qué hicimos de él? Estas son preguntas seguro que tenemos por delante. Y entonces, en este sentido, es importante tener en cuenta el tema de lo lícito del sustento, que es una de las indicaciones proféticas y énfasis del Corán, que el sustento debe ser lícito. Ya vimos en algún otro programa que el mundo tiene cuestiones que son prohibidas, que conllevan castigos, y cuestiones que son lícitas y que conllevan cómputo, cuenta o responsabilidad sobre ello. Entonces la primera cuestión es que el sustento debe ser lícito. Eso tiene efectos espirituales, tiene efectos en la forma de vida. El sustento ilícito, digamos, hace la vida difícil. El sustento ilícito, lejos de lo que uno puede llegar a suponer por ignorancia o por superficialidad de pensamiento, lejos de facilitar las cosas, realmente las complica. Y la gente puede ser testigo perfectamente de ello en su vida, analizando un poco la vida de los grandes opresores, los grandes estafadores, los grandes, digamos, corruptos, que no tienen realmente paz ni tranquilidad y no pueden siquiera disfrutar, digamos, como disfruta una persona sencilla y una persona, digamos, buena, de buena moral. Disfruta mucho más, quizás teniendo mucho menos, por esta disposición del alma, por esta tranquilidad del alma, por esta tranquilidad de conciencia y por estos favores aparte de parte de Dios. Y en cuanto al sustento, digamos, algunas recomendaciones prácticas, además de, por supuesto, hacer el bien, ayudar, trabajar, aprender oficios, esforzarse, ¿no? Combatir contra, digamos, las tendencias que pueden llevar a buscar un bien ilícito. Lo primero siempre es conocer a Dios y aquello que Dios ha dispuesto. Es una forma de autoconocimiento, conocimiento del mundo y los efectos que tienen las acciones que nosotros llevamos en este mundo.
Bueno, porque hay una anécdota mística sobre el sueño del tabernero que tiene que ver con el sustento, sí. Si puedes recordarnos.
Sí, es un cuento medio sufi, medio místico, medio gnóstico, digamos, en la tradición islámica. Hay varios cuentos de estos, de un hombre que, digamos, tiene un sueño, un tabernero que tiene un sueño y ve una gran, digamos, una gran fuente de agua. Y esta fuente de agua tiene agujeros por los canales o agujeros que cae el agua a un lugar donde él estaba. Y él pregunta cuál es su canal, digamos, cada uno tenía su... Entonces le indican uno y de este canal que él ve caía muy poco, muy poca gota de agua. Entonces dice, este es tu canal. O sea, cada uno era, simbolizaba un poco el sustento de cada persona que está como decretada así. Entonces... que ya sabemos que el decreto este es un decreto relativo, no es absoluto en el sentido de que no intervenga la libertad y el libre accionar del hombre, pero que no está totalmente en nuestras manos nuestro sustento, ¿no? Sino que también tiene que ver con lo que Dios ha decretado y también de acuerdo a nuestro modo de actuar. Entonces el hombre se despierta muy, muy, muy atemorizado, digamos, con este sueño, que lo suyo está mal, es muy poco lo que recibe. Lo que no sabe es que este poco que recibe también se debe a su conducta y demás. Entonces, bueno, empieza a repetir que por más que me esfuerce, nunca podré tener más de lo que me ha sido decretado. Que en sí es un error. El fatalismo es un error que está condenado en el Corán y en el Islam. Entonces dicen que en este lugar vivía un gobernante, pero que era un gobernante místico. Entonces de noche sale a caminar, pasa por la taberna de este hombre y escucha esas palabras que este tabernero dice, y le dice, ¿cómo dices eso tú? Dice, sí, yo creo eso, yo creo que yo por más que me esfuerce lo vi claro en mi sueño. Entonces va este hombre y el gobernante decide mandarle un pollo asado maravilloso, espectacular, y adentro poner monedas de oro. Entonces se lo manda, y así le va a demostrar que en realidad... Entonces este hombre agarra y piensa, qué delicioso, pero no lo voy a comer, voy a esperar que venga un comerciante y se lo voy a dar. Entonces de esa manera el comerciante me va a querer y de esa manera me va a dar y me voy a llenar de plata. No vio las monedas de oro, entonces se lo dio. El comerciante agarró el pollo y empezó a comer. Cuando vio las monedas de oro se fue de la ciudad y al otro día, cuando habían quedado en que él iba a venir a buscar la fuente y establecer la relación, dijo, no, este comerciante se fue y dijo que nunca más viene y se llevó todo. Entonces volvió a su taberna y a la noche volvió este gobernante y escuchaba que decía, por más que me esfuerce. Le preguntó, pero ¿cómo no? ¿Comiste ayer un pollo? Dice, no, se lo di a un comerciante. Y dijo que nunca más iba a volver, que tenía su vida resuelta con ese pollo. No sé qué quiso decir, pero así fue. Bueno, esta es una anécdota de que en realidad, pero puede ser mal interpretada. Como dijimos, el decreto, hay un decreto de Dios, pero es un decreto así como el alcance de la vida del hombre en el mundo, el sustento, los favores especiales y demás, está en concordancia con el libre albedrío del hombre. El hombre, es verdad que ciertas acciones conllevan el decreto de un acortamiento del sustento y otros de un alargue del sustento, y eso está regulado por la sabiduría de Dios y va a ser explícito para los sabios en este mundo, para los ignorantes en la otra vida.
Bueno, Sheikh Abdul Karim, está el Ayatollah Mazaheri, que es un Ayatollah bastante famoso, contemporáneo iraní, que vive en Isfahan y que tiene clases de ética y moral muy famosas. Yo recuerdo que en los primeros años de estudio acá en la República Islámica de Irán, había unos cassettes, que en ese momento todavía no había CDs, y los repartían entre los estudiantes de unas clases muy, muy lindas de la época de la guerra entre Irán e Irak, y él daba todas las noches clases en Isfahan a sus alumnos. Y una persona de mucha espiritualidad, realmente, Ayatollah Mazaheri, tiene unos libros muy, muy lindos también sobre el tema de la purificación del alma, el tema de la ética y la moral familiar. Y sabemos que tiene también una anécdota sobre el tema del sustento, a ver si nos podemos recordar.
Sí, es una anécdota sobre su padre, que dice que en una caravana hacia Karbalá se encontró con un hombre que dormía a la vera del camino y pararon a comer y decidieron invitarlo a comer porque se veía que era un hombre que seguramente necesitaba y que iba a dar la bienvenida a esta invitación. Y el hombre le dijo, se despertó el hombre y le dijo, lo despertaron y lo invitaron a comer. Dijo, ¿hay pollo con arroz? Y dijeron, no, pollo con arroz, no. Ah, entonces no, y se siguió durmiendo. Entonces, bueno, esto lo narra Ayatollah Mazaheri, ¿no? Dice que su padre dijo que, pero qué extraño, ¿no? Que nos pida esto, digamos. Al rato dicen que llegó un hombre, digamos, bastante rico y que paró ahí con ellos y traía su comida, su cocina y entre otras cosas pollo con arroz y gran carne. Entonces le contaron de este hombre, digamos, que había dicho así, asá, que qué raro que no venga a comer, siendo que es una oportunidad para él, se ve que hace tiempo que no come. Bueno, el hombre dijo, bueno, invítenlo, que yo tengo pollo con arroz. Entonces lo despertaron nuevamente y dijeron, ven a comer con nosotros, pero no hay pollo con arroz. Sí, ahora vinieron y hay pollo con arroz. Bueno, entonces se levantó y fue. Y le preguntaron, ¿qué es esto de que tú...? Y dijo que él era un recitador del Corán y que siempre leía el Corán para un hombre muy rico de la India, en Najaf, en Karbalá, en estas zonas de Irak, en Najaf más bien, y que siempre le daba, digamos, pollo con arroz y muy buenas comidas, qué sé yo, y le daba dinero, hasta que un día falleció. Y él leyó, comenzó a leer el Corán para Imam Ali, para la tumba de Imam Ali y demás, e hizo un acuerdo con Imam Ali, de que yo no te pido dinero, pero sí que te pido pollo con arroz. Y yo sé que desde entonces, al menos una vez al día, para mí, el Imam Ali me manda pollo con arroz. Esta es una anécdota, bueno, real de Ayatollah Mazaheri, que la leímos en un libro y, bueno, tiene que ver también con esto. Ahora, por supuesto, ya esto tiene que ver con algunos favores especiales. No es la norma, pero la norma sí que todos tienen su sustento espiritual y su sustento material.
Bueno, y hablando de sabios, Sheikh Abdul Karim, también está esta gran personalidad del mundo islámico, el Alama Tabatabai, que también fue un gran sabio contemporáneo, filósofo, místico, exégeta de Corán, y su obra, digamos, una de las grandes obras coránicas, Tafsir al-Mizan, la exégesis del Mizan o la balanza, que creo que también algunos tomos fueron traducidos al idioma español y está en inglés también, traducido totalmente, está en persa, el original está en árabe, y es una gran obra de exégesis coránica. Hay una anécdota de la Alama Tabatabai y Sheikh Abdul Karim sobre el tema del sustento, si puedes recordarla.
Me parece que hay un tema, un tomo traducido al español, creo que es el primer tomo, si no me equivoco, es una obra de 20 tomos, y todavía creo que en inglés tampoco está completa, pero bueno, la Alama Tabatabai narra una historia muy impresionante, tiene varias de estas historias él, que en su juventud él estudiaba en Najaf y el sustento, digamos, mensual que él tenía para dedicarse de lleno al estudio, no de preocuparse por temas espirituales, pero también tampoco holgadamente, pero sí lo que necesitaba. Le llegaba de Irán, su padre había fallecido y una persona administraba el testamento del padre y le daba este dinero. Entonces pasó un tiempo y se complicaron las relaciones de Irak con Irán, y entonces él en un momento que estaba estudiando se, digamos, distrae con esto de que, bueno, ¿y cómo voy a hacer ahora? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo voy a obtener el sustento mío mensual? Entonces dicen que en ese momento golpearon la puerta de él, entonces fue, abrió, y había un hombre alto, digamos, con una barba con henna, digamos, con coloreada, ¿no? ¿Cómo se dice?
Tenida.
Con tintura teñida. Y una cara muy atractiva, un hombre muy impresionante, lo impresionó. Su vestimenta no era tampoco común, parecía como un sheikh, pero no era una vestimenta de sheikh. Era una vestimenta un tanto extraña para él. Y este hombre lo saluda y le dice, durante 17 años te hemos servido, digamos, de manera que no te has tenido que preocupar y estás y te tienes que concentrar en el estudio. Por lo tanto, no te preocupes por tu sustento. Y lo saludó y se fue. Le dijo, yo soy Shah Hussein Wali. Entonces se fue al Lama Tabatabai y quedó pensativo que él me dijo Shah, pero, o me dijo Sheikh, porque él parecía un Sheikh, pero ¿cómo me dijo Shah? Se quedó con esta duda y se quedó a su vez muy, muy extrañado y muy impresionado. Dice que él mismo narra que después yendo a Tabriz, en Irán, en su ciudad, el Allama Tabatabai, paseando un día, digamos, caminando por un cementerio, vio una tumba que le llamó la atención, se acercó y decía Shah Hussein Wali, que había muerto 300 años antes de que le tocase la puerta de su casa y le dijera esta historia. Y Allama Tabatabai también tiene, digamos, otras anécdotas, porque él, digamos, es parte de una, digamos, senda espiritual, ¿no?, que nace del encuentro de un maestro de él en Najaf, en Wadi al-Salam, con un personaje que, bueno, que seguramente también alguien de estas personas al servicio del Imam Mahdi alayhi salam, que inició esta senda espiritual o esta, digamos, enseñanza espiritual profunda para el Lama, para su maestro, el Sayyid Qadi, y para hasta el Imam Khomeini, Shahid Mutahari, y los que hoy en día siguen esa línea de profundización del conocimiento gnóstico y de realización espiritual.
El tema de la ascensión a los cielos, el profeta también tiene un relato profético que habla algo del sustento. ¿Cómo fue eso, Sheikh Abdul Karim?
Sí, también muestra, digamos, cómo en realidad el sustento mucho más allá de que nosotros, la cultura un poco reinante hoy en Occidente, nos lleva a pensar que el sustento depende de los esfuerzos y nada más que de los esfuerzos que nosotros hagamos. Y que además está muy borroso y a veces, desgraciadamente, es invertido el orden de qué es lo lícito, qué es lo ilícito. Lo cierto es que el Islam, como vemos en este programa, educa acerca del sustento, su naturaleza, sus condiciones, sus efectos, las maneras de procurarlo y demás. En este, la ascensión al Mi'raj, cuando el profeta alcanza el linde de del loto, digamos, un estado espiritual, un límite espiritual más allá del cual Jibreel ya no lo puede acompañar, accede el profeta y allí hay, ve un árbol que del cual, digamos, se desprenden de sus hojas, digamos, de algunos leches, de otros miel, de otros pan, de otros dátiles, etc. Y que Dios no está Jibreel al lado, que él le iba haciendo preguntas en su ascensión a los cielos, en la descripción de los cielos y del infierno, que después Dante Alighieri se inspiró en esta ascensión profética y escribió la Divina Comedia. Entonces, estas narraciones que están en el Corán y que están en las tradiciones islámicas, en forma muy extensa, todo el viaje espiritual y paso del profeta por los cielos y los infiernos, allí en esta instancia, cuando tiene esta duda, no esta duda, esta, digamos, pregunta que se hace el profeta, ¿qué será? ¿Para qué será esto? Entonces Dios le revela y le dice que este es el árbol, digamos, con este árbol es el sustento de los creyentes, de los jóvenes y jóvenes, las jóvenes y los jóvenes creyentes, y el sustento de acuerdo a sus esfuerzos, de acuerdo a sus capacidades, su situación, está, digamos, para cada uno determinado y para cada uno tiene su porción en la medida que Dios dispone. Y dile a sus padres cuando regreses que no se preocupen, esto es para todos hasta el día de hoy, no se preocupen por el sustento de sus hijos, sobre todo los creyentes, que de eso me encargo yo. Yo los creé, dice, yo creé a los hombres y yo creé también el sustento, ¿no? Decimos en español, Dios, han dicho que Dios no le da, ¿cómo es? Dios le da pan al que no tiene dientes, pero en realidad Dios le da dientes a los hombres y pan para comer. Eso es en realidad lo obvio, ¿no?
Bueno, Sheikh Abdul Karim, en medio minuto, ¿por qué dice el Corán que Allahu Khairur Raziqin, Dios es el mejor de los sustentadores?
Bueno, señalamos eso cuando comenzó el programa. Yo dije que Khairur Raziqin es un atributo de Dios y el significado es que Dios otorga incluso a quienes le niegan y no lo conoce. Hay una súplica que se hace en Raya que dice, oh tú que otorgas a quien no te pide, a quien no te conoce. Jesús también en los evangelios dice, ¿no? Oh, hombres de poca fe, ¿no veis cómo sustenta a Dios los lirios del campo? No va a vestir a las plantas y va a dejar a vosotros sin vestido. De modo que Dios bendito y glorificado ha dispuesto el sustento para todos, y salvo en algunos casos de abusos y demás, y que serán, tendrán que enfrentar a Dios por lo hecho. En realidad hay suficiente para todos en la tierra, en la existencia.
Bueno, muchas gracias, Sheikh Abdul Karim. A ustedes también les agradecemos por habernos acompañado hasta este momento. Fue un gran placer tenerlos hablando acerca del sustento en esta nueva edición de Diálogo Abierto. Como siempre, nos reencontramos la próxima semana. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o bien enviar sus opiniones, sus dudas, preguntas, sus mails a nuestro correo y a nuestro sitio www.hispantv.com. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Hasta la próxima.